La ventana de Madrid.
Tenía el carnet retirado desde hace un año y no podía volver a coger un coche hasta el 2017. Esta mañana, muy temprano, a las 6:30, ha atropellado supuestamente a un ciclista de 35 años. Un ciclista que murió allí mismo, tendido en el Chorrillo, en el barrio de Tetuán, después de que este conductor temerario se diera la fuga. Antonio Montejano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Montejano es portavoz de la Policía Municipal de Madrid. Oficial, ¿dónde se encuentra ahora el detenido?
El detenido se encuentra ahora mismo en dependencias de Policía Judicial, realizando las pruebas periciales.
Uh-huh. En un primer momento, su padre ha querido asumir lo ocurrido. ¿Cómo han llegado hasta el presunto culpable?
Bueno, ha sido una excelente labor de investigación por parte de nuestro equipo de investigación de accidentes, de la unidad de testados de tráfico, que una vez en el lugar recogieron las suficientes muestras para tratar de dar con el vehículo y gracias también a la colaboración ciudadana, pues se encontró a media mañana un vehículo que podía coincidir los daños, unos desperfectos que tenía con los restos encontrados. Y a partir de ahí se localizó al propietario y resultó ser un tío del detenido. Y bueno, a partir de esa localización, como digo, del propietario, pues se fue a la casa. El padre, en principio, bueno, pues trató casi de defender a su hijo y finalmente pues se encontró a este presunto culpable que se encontraba trabajando en una obra.
¿Su padre podría ser acusado de encubrimiento por esta actitud?
Bueno, en principio no, porque ha sido una primera intención que enseguida no ha tenido tampoco una premeditación, sino quizá propio del nerviosismo y de pues bueno, del intento de tapar a un hijo, ¿no? Pero en principio no tenemos diligencias por ese motivo.
Conducía sin carné, decíamos, y tenía antecedentes ya por conducción temeraria. Además, no ha socorrido a su víctima. Señor Montejano, ¿a qué pena se enfrenta este hombre?
Bueno, eso tendrá que determinarlo el juez en el caso de que finalmente pues se determine la responsabilidad de este detenido. Pero estamos hablando de posible delito de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente. Dos delitos en este caso.
Dos delitos. Antonio Montejano, portavoz de la Policía Municipal de Madrid, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias, un saludo.
La ventana de Madrid.
Creemos que debemos integrar la bicicleta en el tráfico, pero en un tráfico que sea calmado, que sea lento, en ciudad, respetando los límites de 50 kilómetros por hora. Si se hiciera una campaña de sensibilización para decirle al ciclista que tiene que ir por el centro del carril, hacerse ver, señalizar, ser previsible. Nuestro movimiento no es solo adoptar un papel siempre de víctima, sino que debemos ser los ciclistas los primeros cumplidores de la ley.
¿Qué tal? Buenas tardes. Miguel Samperio, de la Asociación En Bici por Madrid, nos recordaba esta mañana, nunca está de más, unas recomendaciones que, bueno, pueden servir para evitar casos como el de este hombre de 35 años, este ciclista que ha muerto arrollado en Tetuán por un conductor que, lo escuchábamos, ya ha sido detenido. No tenía carné y tenía prohibido volver a conducir hasta dentro de 4 años. Sin embargo, nada ha impedido que esta mañana saliera de nuevo en su coche, nada ha impedido que atropellara a otro hombre y que lo dejara morir tirado en la calle. Son las 7:24 minutos de la tarde, por desgracia esta es la noticia del día, pero hay más. Juanma Frasquete está en la técnica y Violeta Alonso en la producción. Un saludo de Marina Fernández en nombre de todo el equipo de Redacción Madrid. Empezamos. Madrid es la tercera comunidad con más concursos de acreedores. Son datos del INE del segundo trimestre del año. Entre abril y junio, 359 empresas madrileñas se declararon en quiebra. El gobierno regional, que ayer mismo presumía de ser la locomotora económica del país por ese crecimiento del 0,1% del Producto Interior Bruto, reconoce hoy que el dato es malo, aunque insisten en que la tendencia está cambiando. Javier Torres.
359 compañías que han suspendido pagos o se han declarado en quiebra, según datos del INE, que indican que poco más de la mitad eran sociedades limitadas. Estas cifras colocan a Madrid como la tercera región con más concursos de acreedores declarados. Para el gobierno regional, las cifras no son buenas, aunque cree que hay que analizarlas con perspectiva, porque la situación económica general está mejorando. José María Rotellar, viceconsejero.
En el último trimestre ha mejorado sensiblemente ese dato en la Comunidad de Madrid, es de hecho una de las en donde más mejora, y eso desde luego se enlaza perfectamente con la evolución de la economía madrileña, que se traduce en esa mejora que ha llevado a un crecimiento intertrimestral positivo del 0,1 en el segundo trimestre y que ha hecho que Madrid haya abandonado la recesión.
Y sobre la prórroga presupuestaria que ha anunciado la Generalitat catalana, el viceconsejero asegura que hay mecanismos que se pueden aplicar si la Generalitat no cumple con la ley.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria posee unos instrumentos, creo recordar, de los artículos 17 a 26, que incluye unas medidas de advertencia, sancionadoras y coercitivas. Entonces, está en la ley.
Rotellar ha vuelto a recordar que Madrid fue la única comunidad que se opuso al déficit asimétrico que castiga a las comunidades, dice, que, como Madrid, cumplen.
Dos organizaciones de narcotraficantes, dos operaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y una cosa en común: el lugar elegido para distribuir la droga, la Comunidad de Madrid. Fernando Caude Villa es médico y especialista en estupefacientes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
En una de estas operaciones que hemos conocido hoy, la policía ha intervenido más de 4,5 kilos de cristal y ha desmantelado lo que considera un importante canal de distribución de drogas de síntesis. En los registros han encontrado también 18 kilos de precursores, o lo que es lo mismo, lo que los delincuentes vienen utilizando para cortar la droga. Fernando, al margen de que la droga ya es mala en sí, ¿sabe la gente lo que se está metiendo?
Bueno, la droga no es buena ni es mala, depende del uso que se haga de ella. Hay patrones de consumo y personas que utilizan drogas de forma más y menos adecuada. Las drogas pueden tener efectos negativos para la salud. Todas las drogas que vienen de un mercado ilegal no están sujetas a controles y, por tanto, son susceptibles de ser adulteradas. La mayoría de los usuarios, si se les da la oportunidad, pues prefieren saber qué es lo que llevan las sustancias, claro.
Fernando, creo que en ocasiones participas en estas acciones que se desarrollan a las puertas de discotecas, de pubs o de festivales, como en verano, y que consisten en invitar a los consumidores de drogas a analizar lo que han comprado. ¿Cómo responde la gente? ¿La gente quiere saber o prefiere, ser ciega a esta realidad?
Este tipo de programas, como el que llevamos a cabo en la organización Energy Control, lo que buscan es asesorar a las personas que consumen drogas para que lo hagan de la forma menos peligrosa posible. La mayoría de las personas a las que se les ofrece la oportunidad de conocer qué es lo que lleva la sustancia que ellos han comprado, que ellos han obtenido, pues optan por acercarse al servicio y recibir ese servicio, que no busca solo el decir si lo que llevan es lo que ellos buscan o no, sino poder actuar de forma preventiva con el consumidor en el mismo espacio de ocio.
Me decías antes que, la droga no es mala, en principio...
Ni buena, tampoco.
Eso quería decir. Quiero decir, en principio sí tienen efectos, ¿no? Digo como médico, sí tiene unos efectos sobre la salud de los consumidores a largo plazo.
Sí, todas las drogas tienen efectos
deseados, perjudiciales.
Los consumidores, efectos perjudiciales, ¿no? Pero lo vemos con otras, con drogas tan normalizadas como el alcohol. Tiene una serie de efectos que los consumidores buscan y también puede tener sus riesgos o peligros, ¿no?
Hablamos con el doctor Fernando Caude Villa, médico experto en drogas. Hoy hemos conocido dos operaciones importantes contra el tráfico de estupefacientes, de cocaína y de drogas de síntesis. En una, los detenidos aquí en Madrid son todos de origen colombiano y brasileño. Doctor, si los narcotraficantes siguen viniendo a España, y en concreto a Madrid, está claro que es porque encuentran mercado. ¿Qué trabajo tenemos pendiente en la prevención del consumo?
Lo que primero tendríamos que decidir es si es sensato hacer prevención del consumo o prevención de los problemas derivados del consumo, ¿no? Las drogas siempre han estado ahí, están con nosotros y van a estar, y quizás habría que plantearse si la forma que tenemos de manejar el problema es la adecuada, ¿no? Es decir, parece ser que las medidas centradas exclusivamente en represión policial y en el control de la oferta no parecen suficientes para evitar que las drogas lleguen a la gente.
Doctor, creo que escuchemos un sonido.
45.000 al año, dos hijos, 4 años de universidad, 350.000. La hipoteca de la casa, 107.000. La ampliación, 30.000. Son 137.000. Coste de la vida, comida, ropa, varios...
Bueno, se trata, muchos lo habrán reconocido, del protagonista de la exitosa serie Breaking Bad, que no vamos a desvelar nada que no se sepa, decide pasar de ser químico a ser narcotraficante por motivos, entre otros, económicos, como escuchábamos. Fernando, volviendo sobre los riesgos de la crisis y dejando al margen a grandes organizaciones criminales que son perfectamente conscientes del delito que cometen, a una escala más pequeña, los que cortan droga en sus casas saben que pueden provocar incluso la muerte de otras personas, ¿son conscientes?
Efectivamente, ese es parte del problema que tiene el que las drogas no estén reguladas, el que cualquier persona, cualquier intermediario puede adulterar las sustancias, ¿no? Depende del momento y del lugar, ni las drogas están tan adulteradas como muchas veces se creen, ni tampoco están con una pureza muy elevada porque son un producto ilegal. Va a depender mucho del lugar y de la circunstancia. En principio, en algunas sustancias en concretas, como por ejemplo con la cocaína, sí que se está encontrando en este momento la aparición de adulterantes que son potencialmente muy tóxicos para la salud, como es el levamisol, que es un antiparasitario, y que se encuentra presente aproximadamente en el 50% de las muestras de cocaína que hemos analizado este año. Tanto en España como en todo el mundo, ¿eh? Esto es un problema mundial, ¿no?
Pues 100 kilos de cocaína se han incautado en una de estas operaciones que hoy hemos conocido, que no es poco. Fernando Caudevilla, médico y especialista en estupefacientes, buenas tardes y muchísimas gracias.
Un saludo.
Y no todos los días se puede ver a una leyenda viva del jazz como Benny Golson, pero hoy sí, va a estar en la Sala Clamores dentro del festival Los Veranos de la Villa. Tenemos 27 grados hasta ahora en el centro de la capital, mañana las temperaturas van a seguir bajando ligeramente, las mínimas van a caer hasta los 13 grados, así que hoy vamos a dormir un poco más a gusto. Una pausa y volvemos con unas campeonas de España, las chicas de balonmano playa de Geta Sur, y con todas las propuestas de ocio. La Ventana de Madrid. La Ventana de Madrid. Falta solo un mes, el 7 de septiembre en Buenos Aires se decide el futuro olímpico de la capital. La candidatura madrileña es optimista, aunque mantiene la prudencia. Todo puede pasar, lo que sí es seguro es que las mujeres, las deportistas, van a tener mucho que decir en los Juegos Olímpicos del 2020. Nos lo han dejado claro en Londres. De las 17 medallas que ganó España, 11 fueron femeninas. En los últimos mundiales de natación ganamos 12 medallas y todas se las llevaron mujeres. Y aunque no es una disciplina olímpica, en Madrid también tenemos grandes deportistas de las que sentirnos muy orgullosos. Patricia Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Patricia es portera, juega en el equipo de balonmano Playa Geta Sur y desde el pasado fin de semana es campeona de España nada menos. Enhorabuena, Patricia, ¿qué sabe la victoria?
Muchas gracias.
¿A qué sabe esta victoria?
Pues muy orgullosa, la verdad, porque ser campeona de España de balonmano playa no se puede decir todos los años.
Claro que no, ¿eh? ¿Has tenido que parar muchos goles para llegar a la final y ganar?
Sí, unos cuantos, pero gracias al apoyo del equipo con sus goles y mis paradas, pues hemos podido llegar a donde estamos.
Patricia, creo que tienes un arma secreta que no sé si te sirve para despistar a las rivales, porque tu hermana gemela juega en tu equipo, en Geta Sur. ¿Os compincháis para confundir al adversario?
Hombre, no, pero alguna vez ha puesto portera también. Incluso puede hacerlo mejor que yo, ¿eh?
O sea, que sois muy versátiles.
Sí, se puede decir que sí.
Pues parte del éxito de Patricia y de las chicas de Geta Sur es de su entrenador, Pedro Moreno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro, enhorabuena. Supongo que tú lo tienes claro. Estas chicas son las mejores.
Sin ninguna duda. Ha sido del equipo que ha hecho mejor balonmano durante todo el verano y especialmente el Campeonato de España, que hicimos todos los partidos. Ganamos por 2-0.
Pedro, ¿ha sido fácil llegar tan lejos? Porque todo el mundo sabe que los deportes, bueno, más desconocidos tienen muchas dificultades.
No, en absoluto. Ha sido bastante complicado. Y fundamentalmente gracias al mérito de este grupo de deportistas que sacrifican sus vacaciones para dedicarse, una vez que acaba la temporada de pista, a dedicarse a la mano playa y seguir entrenando prácticamente sin parar desde una temporada a otra. Acabamos de entrenar en pista alrededor del mes de mayo y empalamos directamente con la playa hasta ahora, hasta la primera fin de semana de agosto, que es cuando se celebra el Campeonato de España.
Pedro, lo sabe todo el mundo, lo dice la canción, aquí no hay playa, ¿dónde entrenáis?
Bueno, estamos entrenando de momento en Pinto. Gracias al Ayuntamiento de Pinto, que nos cede sus instalaciones, podemos entrenar y estamos con la expectativa y la ilusión y la esperanza de la promesa del concejal de deportes del Ayuntamiento de Getafe de que nos van a hacer unas pistas de balonmano playa en el Polideportivo de Alhóndiga.
Pues a ver si se cumple esa promesa. Seguir ganando títulos, Pedro Moreno, Patricia Encinas, campeones de España de balonmano playa femenino. Un saludo y gracias por pasaros por la Ventana de Madrid.
Gracias,
chao. Muy amable, muchas gracias.
La Ventana de Madrid.
Y a las 7:37 llega el tiempo de las propuestas de ocio y cultura, hoy al ritmo del libro de la selva. Miguel Verísimo, buenas tardes.
Hola Marina, ¿qué tal? Ayer era el experto en verbenas y hoy soy el experto en animales. Oye Marina, ¿tú sabías que en Madrid, aunque no tenga playa, sí que tiene un safari?
Pero un safari de verdad, un safari con leones, con jirafas, hipopótamos...
Sí señora, con todo, cerca de 60 hectáreas de superficie y más de 1000 animales que llenan el Safari Madrid. Escuchamos al director del parque, a José María Cabrera.
Lo más especial del parque es que entramos con el coche. Hay un circuito de asfalto que se introduce por distintas secciones donde están una serie de animales en semi-libertad. La mayoría de ellos exóticos y de gran carisma, como son los tigres, los leones, los rinocerontes, los hipopótamos, los monos, las cebras.
Y en este parque, que justo está de enhorabuena porque cumple 40 años, podemos encontrarnos alguna sorpresa, como por ejemplo tener que parar el coche para que nos saluden los animales.
Pero todo esto conlleva que los animales se encuentren muy a gusto, muy cómodos, y permita verlos, pues bueno, pues vean, pues que pueda haber una jirafa corriendo, que pueda haber un rinoceronte corriendo, que pueda haber un que tenga que parar el coche, va a cederle el paso a cualquier hipopótamo, pues yo creo que pasa con eso, muy especiales, y la gente pues lo sabe reconocer.
Exhibiciones, un mini zoo, área de aves, piscina y hasta un circuito de karts, una oferta de ocio completa en Safari Madrid, en Allá del Fresno.
Pues del libro de la selva pasamos al jazz en el centro de Madrid, porque hablamos, Miguel, del Café Central.
31 años de música en directo los 7 días a la semana, Marina. Ese es el bagaje que lleva el Café Central, uno de los locales de referencia para el jazz en Madrid. Gerardo Pérez es su responsable.
Nosotros hemos conocido sobre todo por dar conciertos de jazz, pero nunca le hemos hecho ascos a otros géneros, siempre y cuando tuvieran una calidad, ¿no? Aquí han venido cantautores como Javier Crae muchas veces, como Lucrecia, folcloristas como Eliseo Parra.
En este mes de agosto, el plato fuerte es este señor que estamos escuchando, el gran Paquito de Rivera, el gran maestro del Latin Jazz.
Pues Paquito de Rivera va a estar en el Café Central junto al Quinteto Cimarrón todas las noches del 19 al 25 de agosto. Con su música nos marchamos, tenemos 27 grados en el centro de la capital. Muchas gracias, Miguel.
De nada, Marina.
Mañana van a seguir bajando las temperaturas, aquí algunos estamos encantados con esta...